del Interior, Guillermo Rivera, para hablar pues de la primera tesis, que es la del gobierno. Ministro Rivera, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, pero yo quisiera hablarles no solamente de la tesis del gobierno, quisiera también desvirtuar las otras...
Claro, de eso vamos a hablar. Le quiero pedir inicialmente, si me permite, que nos explique los argumentos de la tesis del gobierno en el sentido de que fue aprobada.
Esa tesis es muy sencilla, Yolanda. Si ustedes leen el artículo 117 de la Ley Quinta de 1992, que es el reglamento del Congreso, define la mayoría absoluta como la mayoría de los miembros de la corporación. En ningún momento ese artículo dice que la mayoría absoluta será la mitad más uno, como equivocadamente se está entendiendo. Dice la mayoría de los miembros de la corporación. Ahora bien, ¿cuáles son o cuántos son los miembros de la corporación? Según la Constitución son 102. Pero una reforma que se tramitó en el año 2015, que fue conocida como la del equilibrio de poderes, modificó el artículo 134 de la Constitución y señaló expresamente que para efectos del quórum y de las mayorías se entenderán el número como número de integrantes o número de miembros de la corporación los que señale la Constitución, pero restando el número de aquellos senadores o representantes a la Cámara sobre quienes exista silla vacía o sobre quienes se les haya aceptado un impedimento. Como en el Senado hay 3 senadores sobre quienes opera la figura de la silla vacía, hoy el quórum se calcula sobre 99 senadores. Y si nos atenemos al artículo 117 del reglamento, que dice que la mayoría absoluta es la mayoría de los miembros, si los miembros son 99, la mayoría son 50. Pero además, hay una tesis de la Corte Constitucional, hay 2 sentencias, la 784 del 2014 y la 221 del 2015, que señala claramente que si se trata de un quórum de número impar, se entenderá por mayoría absoluta más de la mitad. Y en este caso, el quórum es 99 y los votos que obtuvo esta conciliación fueron 50. Y 50 es más que 49.5, que es la mitad de 99. De tal manera que el reglamento es clarísimo, las sentencias de la Corte son clarísimas y las matemáticas lo son aún más. Por esa razón el gobierno sostiene que esta conciliación fue debidamente aprobada.
Ministro, antes de hablar de las otras hipótesis, permítame preguntarle, si era clarísimo, como usted lo dice, tan sencillo y tan simple, ¿por qué el ministro del Interior sale a declarar hundido el proyecto? Y pasan algunas horas, después de esas horas es que el gobierno nacional, a través de nuevo del mismo ministro del Interior, que había declarado hundido el proyecto, se percata de que no estaba hundido y que, por lo tanto, se entendía como aprobado. ¿Qué fue lo que pasó?
Bueno, en primer lugar, yo nunca declaré hundido el proyecto. Yo lo que me declaré fue indignado, porque sectores políticos colombianos...
Pero había aceptado el hundimiento del proyecto, ministro. Es decir, al declararse indignado, estaba aceptando que la decisión se tomó. Es que la decisión la dio por hecha todo el mundo durante mucho tiempo. Entonces, dijéramos, la pregunta es, ¿por qué si era claro, la reacción no fue instantánea? Oiga, no está hundido.
Yolanda, por una razón elemental, es que la voz del secretario general es la voz del notario de esa corporación. Por esa razón, yo lo que hice fue declararme indignado, porque, y permítame decirlo, que esto es muy importante, que creo que es el fondo del debate, más allá de la interpretación del reglamento, porque Cambio Radical, el Centro Democrático y algunos senadores conservadores les pareció que había que negarle la oportunidad a las víctimas de tener una representación propia en la Cámara de Representantes. Es decir, que las víctimas sí son importantes para ir a buscarlas, para que voten por los senadores de Cambio Radical, del Centro Democrático y algunos conservadores, pero no son igualmente importantes para permitirles que ellas mismas ejerzan su propia representación. A mí me parece eso de una mezquindad absoluta, me parece además que habla muy mal de algunos sectores de la política colombiana que parecieran creer que el Congreso de la República está reservado solamente para una élite política de este país. O sea, eso me parece absolutamente antidemocrático. Pero le contesto con más precisión su pregunta. El secretario da por hecho que se hundió el proyecto, esa es, digamos, la voz oficial. Pues por supuesto que yo lo que tenía que hacer era declarar la indignación del gobierno por lo que acababa de ocurrir. Pero luego, digamos, de que pasan esos minutos digamos, de tristeza, de indignación, pues nos pusimos a revisar nuevamente el reglamento y la conclusión era que habíamos obtenido los votos necesarios para la aprobación. Aquí el punto no es en qué momento nos dimos cuenta, el punto es que el reglamento es claro y las matemáticas son aún más claras. Por eso nosotros sostenemos que el texto de la conciliación fue debidamente aprobado.
Ministro, bueno, las sentencias de la Corte, el reglamento del Senado les dan la razón, pero hay una tesis, la segunda tesis que se está esgrimiendo, que es que hundida dos veces la conciliación, como en efecto se dio, no podría resucitarse de nuevo, que ahí habría ya de entrada un problema.
Bueno, le explico esa tesis para controvertirla. Este proyecto tuvo un primer texto de conciliación. Los conciliadores de Senado y Cámara se pusieron de acuerdo en un texto. Lo llevaron primero al Senado. El senador Roy Barreras, en su condición de conciliador, fue aprobado. Cuando llegó a la Cámara, en la Cámara recibió el rechazo, no en los votos, porque no se alcanzó a votar, sino digamos el rechazo en las expresiones de los representantes a la Cámara, porque se había acogido la mayor parte del texto de Senado y no se votó en la Cámara. Entonces se hizo una nueva conciliación, un nuevo texto de conciliación. Y el Senado aprobó la reapertura de esa votación, de ese nuevo texto de conciliación. E hizo un intento de votación de ese nuevo texto. No estoy hablando de la anterior votación, porque la anterior votación era un texto distinto. De ese nuevo texto, las reaperturas además están perfectamente permitidas en el reglamento. Y en esa votación no se alcanzaron los votos suficientes ni para aprobarlo ni para negarlo. Y el reglamento permite que cuando no se alcancen los votos suficientes se repita la votación. Si la votación se repite y ocurre lo mismo, el proyecto se entenderá negado. Lo que ocurrió ayer era la repetición de esa votación, es decir, estábamos en el marco del reglamento. Si no se hubiesen alcanzado los votos suficientes ayer, el proyecto debería entenderse negado, así lo dice el reglamento. Pero resulta que ayer sí alcanzó los votos para ser decidido y la decisión fue favorable al texto de conciliación.
Sí. Ministro, y una última tesis que se está planteando por parte de algunos parlamentarios, algunas personas que han hecho pantallazos de lo que se vio en algún momento determinado en la votación del Congreso de la República, y es que un voto, el de José David Name, entró por fuera de tiempo. ¿Ha oído usted sobre esa posibilidad y qué opina?
No sé.
Yo la leí, he leído varios trinos en los que se señala eso, pero hace unos minutos estuve al aire en una emisora de Barranquilla y al mismo tiempo estuvo el senador José David Name y el periodista le preguntó si él había votado a tiempo y él hizo una explicación. Voy a repetir lo que él dijo. Voté a través del sistema de la huella digital, del sistema electrónico. Y cuando así se vota, solamente puede hacerse antes de que expire el tiempo máximo para la votación, porque cuando se llega a la media hora, el sistema se cierra automáticamente. Eso no depende de la manipulación de nadie, hay un sistema que automáticamente se cierra. Él votó unos segundos antes de que se cerrara, de lo contrario su voto no habría quedado registrado electrónicamente. Por tal razón esa tesis se cae de su peso. Habría lugar a suspicacia y yo aceptaría que hubiese lugar a duda si el senador José David Name hubiese votado manualmente. La votación manual es cuando el senador a viva voz expresa su voto y el secretario general lo registra. El único que votó manualmente, pero votó muy temprano, fue el senador Roberto Gerlain, porque por alguna razón su huella digital no ha podido ser leída y él siempre vota manualmente. De tal manera que el único voto manual es el del senador Roberto Gerlain. Los demás votos son electrónicos y esos se suspenden, se cierra automáticamente el sistema si se cumple la media hora. Por lo tanto, el voto del senador José David Name fue un voto en tiempo.
Señor ministro, para que haya mayor claridad frente a algo que usted ya ha tocado, digamos, de una manera, ¿qué opinión tiene concretamente sobre la manera como ejerció su función el secretario general del Senado? Que para muchos tiene funciones casi que de notario, y él proclamó el hundimiento de la iniciativa.
Bueno, pues digamos que esa es su interpretación. Yo, digamos, no tengo ningún reproche para el secretario, ni más faltaba. Yo tengo un gran aprecio por el doctor Gregorio Alhach. No voy a hacer ninguna crítica, no creo que él haya actuado de mala fe, yo creo que él siempre actúa de buena fe. pues es su interpretación, nosotros la respetamos. Esta no es una controversia con el secretario, estamos haciendo nosotros una lectura del reglamento, puede que él tenga otra, y eso es respetable, pero la autoridad final de interpretación del reglamento es el presidente del Senado. Por eso ayer acudimos a él para que él, en función de esa competencia que le otorga el reglamento, pues tome la decisión.
Ministro, si el presidente del Congreso, que como usted dice es en el que en estos momentos recae la responsabilidad de la definición de si pasó o se hundió el proyecto de circunscripciones especiales, ¿resuelve decir que se hundió, qué camino le queda al gobierno nacional?
Bueno, la expresión del archivo de un proyecto se da con la suscripción de un acta. Habría que demandar el acta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que en este caso sería el Consejo de Estado.
Ministro, en todo este episodio ha habido muchas críticas en general a sus colegas y al liderazgo del presidente en general, que lo dejaron solo y que usted le ha tocado pedalear en una coyuntura muy complicada, donde más que pensar en el futuro del país, los congresistas están pensando en sus futuras curules. ¿Se ha sentido solo en todo este proceso?
No, de ninguna manera. Yo he sentido el respaldo del señor presidente y el respaldo de mis colegas ministros. Ellos estuvieron, o varios de ellos estuvieron presentes ayer en la sesión. A mí me corresponde la responsabilidad de la agenda legislativa. Ellos tienen, además de esa, otras, y yo no podría decir que han sido insolidarios conmigo, ni más faltaba. Yo lo que sí quisiera insistir, que me parece que es el fondo de este debate, digamos, además, más allá de las interpretaciones mecánicas reglamentarias, es que lo que ocurrió ayer revela un egoísmo infinito de ciertos sectores de la clase política colombiana, y yo lo quiero decir con claridad: el Centro Democrático, Cambio Radical y algunos senadores conservadores, no todos, pero sí algunos senadores conservadores, que creen que el Congreso de la República está reservado para cierta élite política, para ciertas castas políticas, y que los pobres no tienen el derecho también de llegar al Congreso de la República. Es que este proyecto, ni más ni menos, era un proyecto que abría la posibilidad para que los más pobres de Colombia, las víctimas del conflicto, los de las regiones más apartadas, tuvieran por primera vez en la historia la posibilidad de llegar al Congreso de la República. Cualquier persona dirá, pero bueno, pero es que quien compite en una elección puede llegar. Y eso, digamos, matemáticamente o en teoría matemática puede ser cierta, pero en la realidad no. Y pongo mi propio ejemplo. Yo fui representante a la Cámara por el Putumayo en tres ocasiones. Y lo fui en gran medida porque soy de la capital, que es uno de los centros poblados más grandes, y digamos que mi electorado en gran medida se concentraba en la capital del departamento. Y si una persona que vive en la zona rural quería competir conmigo, le iba a quedar muy difícil por esa realidad demográfica. Este proyecto lo que buscaba es que esos líderes de las zonas rurales, las más apartadas, las víctimas del conflicto, tuvieran la posibilidad de llegar al Congreso. Y resulta que para la clase política, si es importante ir a buscar a las víctimas, a los más pobres de Colombia, a los de las zonas más apartadas, a pedirles el voto para ellos, pero cuando se trata de darles la posibilidad a esos pobres, a esas víctimas del conflicto, de que directamente lleguen al Congreso, se les niega la oportunidad. Eso es absolutamente discriminatorio, y ese era el motivo de mi indignación una vez el secretario anunció el hundimiento del proyecto. Y eso es importante que el país lo sepa, y por eso el interés del gobierno de sacar adelante esta iniciativa. Es que es realmente una iniciativa vanguardista, en el sentido de que les daba por primera vez a los más golpeados por el conflicto, a los más pobres, la oportunidad de llegar al Congreso y de ejercer su propia representación.
Ministro, muchas gracias, muy amable por acompañarnos esta mañana. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, el desenlace final de todo esto.
Muchas gracias a ustedes.
Guillermo Rivera, ministro del Interior, y él obviamente pues da toda la argumentación que tiene el gobierno para considerar que el proyecto definitivamente quedó aprobado. Fue un momento de confusión, él mismo dice que tuvieron que volver a mirar el reglamento y demás, y aquí estamos.
Y
no sabemos todavía.
Agregaría como comentario que es patética la falta de gobernabilidad. Es decir, el presidente a última hora se reunió con los conservadores y no le funcionó. No. Es decir, ya no, el casi que maniobra, margen de maniobra, cero.
Cero
gobernabilidad. Estaban pensando mermelada o como se llame eso, ya la olla no tiene ni la pega para dar.
Pero no es también la responsabilidad, más allá de la mermelada o no la mermelada, de los senadores que no van a las sesiones.
No, claro, de acuerdo.
Es decir, es el trabajo de los señores. No puede ser que el presidente de la República tenga que llamar al orden a la gente para que vaya a las sesiones. No, voten que no, es pero que vayan.
No, es que este no era para llamar al orden a que fueran. Era para que, por favor, votaran positivamente y no lo logró.
No, está bien. Pero es que mi punto es que sí, falta de gobernabilidad, pero... ¿Y la responsabilidad del Congreso dónde está? Tampoco es culpa del gobierno enteramente. O es que a los señores congresistas se les está dando una plata para que decidan a qué sesiones quieren ir porque el resto están es de vacaciones o haciendo quién sabe qué.
Por eso el pronunciamiento del procurador, ¿no?
Tiene toda la razón. ¿Dónde están los 43? Que voten no. Bueno, ok, pero ¿dónde están?
Y habría que decir que hay que recordar ese dato. ¿Cuántos estuvieron ayer? No tanto voto por el sí o por el no, que es que se nos olvida.
Sí, estuvieron mucho menos de los que se necesitaban para alcanzar, digamos, la totalidad de los
99. Más de 40 congresistas no estaban.
Sí, exactamente. No tengo el dato exacto,
pero
sí.
No, no es que voten con el lado del gobierno.
Claro, pero es que hay una estrategia, la estrategia, por ejemplo, del Centro Democrático, es que no votan.
Claro, pero debaten los proyectos. Pero yo en eso sí quisiera decir que la responsabilidad última de que se hundieran los proyectos no fue de los llamados enemigos de la paz, sino de los amigos de la paz y de los aliados del gobierno.
Que es la indignación también del ministro ministro.
¿Dónde está Fernando Velasco? Dice, que votó a todos sí.
No, exactamente. Y él dice los que votaron por la ratificación de todo el proyecto a la hora de nuestra muerte. Sí. Amén. No hicieron nada. Sí.
Yolanda, analizada las cuatro tesis, un pequeño resumen de lo que se espera que pase en los distintos escenarios. Lo primero, el Congreso de la República, a través de su presidente, tiene que definir si al fin se hundió o si se aprobó el proyecto. Si dice que se aprobó, en la revisión que haga la Corte Constitucional de los posibles vicios de procedimiento, allí se establecerá una verdad de lo que pudo haber ocurrido. Si dice que se hundió, ya nos lo dice el ministro del Interior, el gobierno recurrirá al Consejo de Estado para demandar esa decisión y que entonces al final el Consejo de Estado diga si efectivamente tiene la razón el presidente del Congreso.
¿Y eso cuánto se demora?
Y eso se puede demorar un ratito. Eso se puede demorar un ratito. Exactamente.
Ay, Dios mío.
Esto está complicado. 7:24 PM. En RCN Radio.